Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
De la mañana en punto, clavadas para este lunes frío, 5 de junio, arranca la temporada más fría del año, y aunque todavía oficialmente el invierno no haya llegado, lo cierto que este clima frío que estamos atravesando los porteños está atravesado por la muy caliente interna que hay en la principal fuerza de la oposición, en Juntos por el Cambio, las discusiones sobre si incorporar a Schiaretti o no, los cruces cada vez más expuestos entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, con referencia a eso, ¿no? Si se incorpora, se amplía la coalición para enfrentar las elecciones de octubre, en principio, primero las PASO, y con posibilidades para derrotar al kirchnerismo. Esta es la propuesta efectivamente de aquellos que pugnan por ampliar la coalición para que entre el gobernador de Córdoba. Lo cierto es que todavía no está nada claro el panorama. La primera pregunta, la obvia, la que se nos viene a la cabeza apenas empezamos a ver esta tremenda pelea interna que hay en la principal fuerza de oposición, en este contexto tan complicado donde la gente está muy mal y donde hay tanto mal humor social, lo que uno se pregunta es si les toca gobernar nuevamente con este clima de confrontación, ¿cómo van a llevar adelante un plan de gobierno? ¿O cómo se va a unificar un plan de gobierno, criterios comunes mínimos como para llevar adelante una gestión que pueda resolver todo este enorme panorama, esta enorme complicación que atraviesan todos los argentinos, el tema de la alta inflación, el tema de la escasez de dólares, la falta de dólares, el reciente viaje del ministro de Economía Sergio Massa a China para ampliar el SWAT, no nos queda en todo claro de las cosas que se anuncian y los que efectivamente realmente pasaron, qué es lo que se trajo de vuelta Massa como de aquella gira que fue acompañada por Máximo Kirchner, y todo este enorme este clima enrevesado en lo político y en lo económico es parte de la agenda informativa que vamos a desarrollar en el programa del día de hoy. Veníamos diciendo, como para que tenga en cuenta, hoy a la tarde hay una reunión de la mesa de Juntos por el Cambio para efectivamente tratar la incorporación, por ejemplo, de José Luis Espert y de Margarita Stolbizer a la coalición opositora. También se va a tratar efectivamente si Schiaretti va a ser parte o no de el programa. Lo cierto es que dentro de un ratito nomás el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, va a llevar adelante un acto con la presencia de Miguel Ángel Pichetto. Lo que también uno se pregunta es si Schiaretti no debería, como dice Patricia Bullrich, no debería formar parte de Juntos por el Cambio, por ser peronista, por lo que sea, que hace Pichetto como parte integrante de la coalición. Lo cierto es que esta pulseada interna no hace más que retroalimentar todas las dudas y las incógnitas que tiene la población en este año tan, pero tan, tan complicado. Falta muy poquito, apenas 3 semanas para el cierre de lista. Ya se van a conocer definitivamente cuáles van a ser los candidatos que van a competir en las PASO de agosto, tanto sea del kirchnerismo, donde vemos aparecer por lo menos en las intenciones a Guado de Pedro, Eduardo de Pedro, el actual ministro del Interior del gobierno del doctor Fernández, y también Daniel Scioli, que dice no se va a bajar, aunque algunos sospechan que esta resistencia a bajar la candidatura a presidente que dice Scioli, según Scioli, es irreductible, si no es una estrategia para negociar algún tipo de meter gente en las listas, conseguir algún tipo de cargo o no. Son especulaciones, son cosas que venimos charlando. Pero vamos a estar hablando un poco, del todo el tema económico, de la gira de Massa, qué es lo que se trajo efectivamente Massa, más allá de los anuncios, de la ampliación del swap para poder comercializar con China, si esto efectivamente salió gratis o no, qué tipo de condiciones se impusieron, de hecho, en el Congreso. La gente de Junto por el Cambio le reclamó la presencia de Massa para que explique con detalle qué tipo de condiciones pusieron las autoridades chinas para ampliar el swap, y en cuanto a ampliar el swap, y si esto resuelve de alguna manera o por lo menos alivia la situación de la escasez de dólares para afrontar un año tremendamente dificultoso. También vamos a estar hablando de algo que veníamos dejando de lado, que no tratamos de hace tanto tiempo, y esto es el futuro del trabajo y qué está pasando con las oficinas en el microcentro porteño. Aquellos que pasean y que van y viajan y tienen la oportunidad de andar por el microcentro, por la City Porteña, usted va a ver que la fisonomía ha cambiado de la pandemia para esta parte. Un poco por el home office, un poco también porque muchas empresas se han mudado desde el centro porteño a la periferia del conurbano bonaerense, en la zona de Martínez, en la zona de Olivos, sobre la Panamericana, y también porque también están dificultades y hay una pulseada muy fuerte por parte de las empresas que reclaman que sus empleados vuelvan a hacer tareas presenciales, y aquella fantasía de que se pueda trabajar desde casa y demás ha quedado un poco en el olvido, ¿no? Han sido grandes tecnológicas, aquellas que van a la vanguardia de este tipo de tendencias, por ejemplo, el CEO de Global, Martín Migoya, que también planteó la necesidad de que la gente vuelva al trabajo en forma presencial, porque se pierden muchísimas cuestiones, digamos, que tiene que ver con la tarea creativa, el intercambio social, y todo eso ha quedado un poco relegado, teniendo en cuenta esta cultura del home office, que se resiste a ir por un lado y que las empresas quieren retrotraer y volver. El futuro de la oficina, ¿qué pasa con el microcentro? ¿Qué porcentaje de ocupación tienen aquellas oficinas que estaban llenas antes de la pandemia y que hoy están semivacías? Y frente a este nuevo escenario que se abrió en esta pospandemia. Son las 11:17, tenemos la presencia del señor Juan Carlos Ríos en la operación técnica, a quien saludamos, a la señora Patricia González y al señor José Luis Orsi, que son los productores generales de este ciclo. Nosotros nos tomamos una primera pausa musical y vamos a meternos de lleno con el primer tema. ¿Qué se trajo Massa de China? ¿Qué es? ¿Fue exitosa la gira? ¿El paseo que dio por allá? ¿Qué se consiguió realmente? Bueno, de eso vamos a estar hablando en el primer bloque del programa del día de hoy. Sunlight.
forget what the good book says. You think it can never happen to you, but it happens all the time. On the blue moon, something ain't right. Didn't see it till about midnight. When it happened, it seemed kind of weird. Things like this seem to appear from the shadows of a blue moon. Surprise! Man shot his wife and took his own life. Think it can never happen to you, but it happens all the time. On a full moon, something ain't right. Started out as an innocent fight. Never should have happened, not around here. Things like this seem to appear from the shadows.
Y 21 de la mañana veníamos escuchando a Lynyrd Skynyrd, una de nuestras bandas preferidas, y se ve que también al señor Juan Carlos Ríos le gusta, ¿no? El rock sureño presente en la mañana de Te Canto la Justa. 11 y 22 de la mañana veníamos comentando que uno de los temas que todavía seguimos analizando los periodistas tiene que ver con los resultados de la reciente gira del ministro de Economía Sergio Massa a China. Entre lo que se anunció, se dijo que iba a haber una ampliación, se renovó el swap con China, esta posibilidad de operar con las importaciones desde China y pagarlas no con dólares, sino con yuanes chinos. Es una especie de crédito intermediado efectivamente por un intercambio de monedas. Lo que pedía Sergio Massa era que ampliaran ese cupo como para aliviar un poco la escasez de reservas. Según lo que se anunció, aproximadamente lo que habría conseguido el señor ministro de Economía es unos 1.000 millones de dólares más, aquellos 19.500 millones originales que contemplan y conforman parte, gran parte de las reservas que hoy tiene el Banco Central. Para analizar un poquitito y para tener un poquito más en profundidad, lo que uno se pregunta entre lo que se anunció oficialmente el equipo de Sergio Massa y la realidad, siempre hay una brecha tan grande como la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y los dólares financieros. Para entender un poquitito qué fue a buscar Massa y qué consiguió, lo tenemos en línea a un amigo de la casa, a quien saludamos, a Lorenzo Sigot Gravinia, de la consultora Equilibra. ¿Qué tal, Lorenzo? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Damián.
Lorenzo, entre lo que se comunicó y lo que se logró, ¿vos qué interpretás? ¿Qué fue un éxito la gira de Massa por China o cómo lo ves vos?
A ver, había necesidad de conseguir divisas.
Estamos escuchando cortado, se nos cortó un poquitito.
Sí. Agrícola, a ver. Producto de la sequía, iba a recibir un golpe muy duro. De ahí en más, la carrera, de alguna manera, del ejecutivo era conseguir divisas y conseguir financiamiento, ¿no? Porque obviamente cuando vos tenés un shock real tan fuerte y tus exportaciones caen 20 mil millones de dólares, tenés que salir a conseguir financiamiento en un contexto en que, digo, salvo el Fondo Monetario, nadie te presta. Uh-huh. Y creo que China sí nos presta, y el swap con China es hoy un instrumento importante para el Banco Central, pero sobre todo presta a las empresas chinas para exportar a la Argentina. Se están dando crédito comercial. Creo que la ampliación del swap viene en esta línea, es como mostrar un reaseguro y un compromiso con la Argentina, pero digo, no es que se pueden convertir automáticamente los yuanes en dólares y que podemos con eso tener 10 mil millones de dólares más de poder de fuego en el Banco Central, pero sí ayuda a cubrir parte del déficit que tenemos con China, que es alto, ¿no? Estamos hablando de por lo menos 900 millones por mes que se pueden cubrir con este mecanismo, que de alguna manera ahí sí ahorra dólares porque se financian con crédito comercial el Banco de China, uh-huh, y no con dólares de las reservas propias del Banco, uh-huh, Central.
Ahora, ¿eso tiene un costo para la Argentina, el hecho de utilizar este tipo de monedas a través del Banco de China, o es no sale gratis?
No, tiene un costo, y básicamente, a ver, todo es poco claro y poco transparente, es confidencial este acuerdo, uh-huh, pero se supone que es la tasa Shibor más 300 puntos básicos, estamos hablando alrededor de 7% en dólares, uh-huh, que es un poco menos de lo que sería hoy después de la suba de la tasa de la Fed fuerte, las tasas internacional de referencia y el sobregiro que hay que pagar, digamos, la sobretasa que hay que pagar por el elevado endeudamiento que tenemos con el Fondo Monetario, ese 7% puede verse como baja, ¿no?, en dólares. Pero, uh-huh, digo, sí hay un costo y es ese, ¿no?
Bien. Obviamente que no hubo un comunicado, no se sabe todavía por qué las condiciones de este tipo de acuerdos son secretas, ¿no? De hecho, la oposición está pidiendo efectivamente saber las condiciones que puso China efectivamente para otorgar una ampliación a esta línea de crédito. Digo, ¿con esto qué resuelve el gobierno? Digo, ¿o qué porcentaje del enorme problema que tiene hoy el gobierno se resuelve con esta, con los resultados que trajo, por lo menos que se anunciaron, de esta última gira?
Como te decía, hay aproximadamente 900 millones de dólares por mes que te los va a cubrir, que es el déficit que tenemos con China, y es un poco más las importaciones que tenemos de China, que te lo va a cubrir en buena parte este acuerdo, y eso es un flujo que se ahorra en parte, en la medida obviamente que las empresas finalmente puedan conseguir, exportadoras chinas a la Argentina puedan conseguir los avales, etcétera. A veces hay cuestiones que hacen que todo se demore, etcétera, etcétera, trabas de acá o de allá, uh-huh, pero es una partecita, es una parte que además de alguna manera ya estaba activado estos 5 mil millones originales y ya estaba empezando a funcionar y ya estaba ahorrando algunos divisas. Entonces, uh-huh, ¿cuánto más? Es difícil saberlo, y sobre todo de aquí a las PASO mucho no cambia, porque se supone que todavía tenemos el crédito inicial vigente, ¿no? Los 5 mil millones originales que se podían usar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora sí, si esto, cuando uno prolonga esto en el tiempo, incluso para el año que viene, puedes seguir sumando un poco de alivio, ¿no? Uh-huh. Porque te da una especie de financiamiento o crédito comercial que se podría llegar a usar en el futuro. Pero de corto plazo, sí, no cambia mucho.
No cambia mucho. Y este no cambiar mucho, ¿qué implica? A ver, ¿qué proyecciones están haciendo desde la consultora, desde Equilibra, con respecto al nivel de actividad, por el tema de la falta de dólares? ¿Cómo calcula que va a terminar el año?
Bueno, nosotros vemos una caída de al menos 3%, entre 3 y 4%. Habrá que ver, sobre todo, qué sucede después de las PASO, porque creo que estas medidas le alcanzan al gobierno con lo justo para llegar con presión cambiaria, pero sin, digamos, un escenario disruptivo a las PASO. Uh-huh. Pero después de las PASO va a ser más difícil. Eso significa, y ya se están viendo en abril y mayo, hay indicadores ya que la caída en nivel de actividad está siendo un poquito más significativa. El primer trimestre ha sido bastante estable. Uh-huh. Pero digo, todo parecería que se va a complicar en materia de actividad. Insisto, si después de las primarias el resultado electoral no genera ningún problema cambiario, podemos estar pensando en una caída de actividad del 3%, pero después este es el mínimo de caída que vamos a tener, porque si hay algún problema, si el gobierno, por ejemplo, sale tercero, ya uh-huh. eso implica además que Milei estaría con posibilidades de entrar a un balotaje. Bueno, todo eso puede generar un ruido en los mercados cambiarios difíciles. Como pasó tanto en las PASO de 2015 como en las PASO de 2019. En las PASO de 2015 se veía que Scioli no ganaba en primera vuelta, que Macri tenía chances de ir a un balotage, y eso ayudó a descomprimir. Y en las PASO de 2019 se suponía que Macri iba a performar mejor, performó muy mal, y Alberto Fernández consiguió casi el 50% de los votos. Tuvimos un salto cambiario el lunes después de las PASO, que solo llegó a frenar Alberto Fernández cuando dijo 3-4 días después de las primarias,
el dólar a 60. 60
está bien.
A 60 está bien.
Eso lo que te dice es que a partir de después de las PASO va a tener más peso el potencial o el probable candidato a presidente que gane las elecciones que el oficialismo.
Uh-huh. La última preguntita tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Los comportamientos que pueden tener los mercados después del día de las PASO en función del resultado. Ahora pregunto, así como a Macri le jugó en contra y se generó una corrida cambiaria muy fuerte cuando se conoció por la diferencia de votos que perdió, creo que fueron 14 puntos de diferencia que le sacó Alberto Fernández en aquellas primarias. ¿Cómo puede reaccionar, y en función de que si el gobierno le va mal, los mercados reaccionarían bien o mal? ¿Cómo lo ves eso?
El primer punto es negativo en el sentido que las autoridades económicas pierden automáticamente mucho poder, la credibilidad que les queda, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque automáticamente se está pensando, bueno, que si sale tercero no entra el balotaje, entonces hay un cambio de gobierno, ¿no? Uh-huh. El día de diciembre. Ahora, el segundo punto particular es que si sale tercero, ¿quién sale segundo? O sea, ¿quién entra? ¿Entraría Milei al balotaje? Y eso uh-huh. con una propuesta muy agresiva de dolarización en un país en que hoy no hay dólares. No hay reservas, es un shock, es un cimbronazo fuerte. Entonces, uh-huh. Y esto lo dijo la propia vicepresidenta, que dice hay que pelear, hay que entrar, digamos, hay que pelear por no caer en el tercer puesto, y encima ella, que es la que más caudal electoral puede traccionar, no, ya avisó que no se va a presentar. Entonces, digamos, es un escenario muy complejo e inestable, ¿no? Cuando vos tenés algo de fortaleza en las reservas, se supone que los resultados electorales no deberían hacer mucho a mella, pero bueno, la situación es muy muy endeble. Insisto, ahí hay un doble golpe: primero, que las autoridades económicas, en un hipotético tercer puesto, claro, ¿no? Del oficialismo, se quedan sin credibilidad, o sea, se empieza a escuchar más al que viene claro, que al que está. Uh-huh. Y el otro punto, insisto, es que si sale tercero el oficialismo, estamos hablando de que Milei hace una muy buena elección y entraría al balotaje con una propuesta muy disruptiva como la dolarización en un país en que por lo menos el Banco Central no tiene casi dólares.
Un año para seguir de cerca y para mirar atentamente lo que ocurra, ¿eh? La política y la incidencia de la política en la economía cada vez es más estrecha, por lo cual es muy interesante observar. Bueno, gracias Lorenzo por la charlita. El tiempo, sabemos que estás muy ocupado, así que nos viene muy bien siempre tener una mirada como la tuya, ¿eh? Gracias.
Un placer, hasta luego.
Lorenzo Segovia Graviña, economista jefe de la consultora Equilibra, dándonos sus primeras impresiones. Vamos a tomar una pequeñita pausa musical y vamos a estar hablando de un tema que pasó casi desapercibido, pero que es un tema muy importante y que habla sobre las nuevas conductas que tenemos los argentinos. Ya se está dando en todas partes del mundo, ¿no? Uno paga más con el celular, cada vez más se usa el celular para hacer transacciones cotidianas, y el Banco Central, un informe muy reciente, brindó y dijo que en abril, por primera vez, se concretaron más pagos con el celular a través de las billeteras virtuales y con el pago con el código QR, con las transferencias electrónicas, que con la tarjeta de débito. Este es un cambio absolutamente disruptivo, ¿eh? Si uno observa las flechas, de eso vamos a estar hablando con alguien de la industria que conoce muy bien el tema. Así que una pausita musical y ya charlamos con Gastón Irigoyen, que es CEO de una startup muy interesante que se llama Pomelo. Vamos a estar hablando de eso. Dale.
De Cantor La Justa, con Damián Cantor.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Mama used to send us early to bed on Christmas Eve. She became Santa's helper and they took care of me.
Once y 35 de la mañana, con la música de fondo de Lynyrd Skynyrd acompañándonos en la mañana del día de hoy. Veníamos comentando que uno de los cambios, más allá de todas las enormes dificultades que tenemos los argentinos cuando vamos a comprar y los precios cambian todo el tiempo y demás, pero una de las conductas que viene trascendiendo y que cala profundamente es el nuevo hábito que tenemos los argentinos de utilizar el teléfono para pagar, a través del código QR, que es uno de los más populares, pero también a través de transferencias y demás. Un informe reciente sobre pago minorista del Banco Central dijo que en abril, por primera vez, se concretaron casi 200 millones de operaciones a través del celular. Pagar, o sea, uno en el comercio o a través de internet o lo que sea, pero en forma electrónica, los pagos electrónicos, casi 200 millones, y que por primera vez habían superado a las tarjetas de débito, que se quedaron en 193 millones de operaciones con tarjeta de débito. Viene declinando eso. Ahora uno se pregunta, ¿pero vienen cayendo el uso de tarjeta de débito? ¿Cada vez la gente paga menos? No, no es lo que indica el informe. El informe dice que las operaciones con tarjeta de débito se mantienen, pero lo que se disparó es el uso constante que tenemos de hacerlo a través del celular, sea por QR o sea por la computadora cuando se hacen compras online. Muchas de estas conductas se vienen atravesando y se vienen disparando desde hace mucho tiempo, pero el dato histórico es que en abril fue por primera vez se hicieron más operaciones electrónicas que a través de tarjeta de débito, el plástico, ni mucho más también con la tarjeta de crédito. Para hablar de todo eso lo tenemos en línea a un amigo, un viejo amigo, un hombre de la industria que tuvo muchos años en Naranja X y hoy que es cofundador de Pomelo, una startup que efectivamente es proveedora de infraestructura para que las empresas creen sus propios medios de pago. Se llama Gastón Irigoyen, lo estamos saludando, buen día. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va?
Hola, Damián, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, me imagino que como una empresa como Pomelo, que es proveedora, que le da a las empresas la posibilidad de hacer sus propias billeteras, ustedes vienen, supongo yo, que vienen teniendo una demanda cada vez mayor, ¿o no? ¿Cómo, contame un poquitito cómo viene de atrás de escena ese tema?
Sí, efectivamente. La verdad que esta noticia que acabas de comentar es una muy buena noticia porque en definitiva habla del crecimiento de los pagos electrónicos. Una vez que estamos dentro del ecosistema de pagos electrónicos, se pueden efectuar de diferentes maneras, como bien decías, con tarjeta de crédito, de débito, con QR, con transferencias. Al final del día, esto es positivo porque quiere decir que en términos relativos cada vez hay menos transacciones en efectivo y más en formato electrónico, sean a través del teléfono, el celular, o incluso electrónicamente con las tarjetas, ¿no? Así que es una buena noticia. Y esto mismo que acabas de mencionar ya había sucedido en Brasil. En Brasil hay un sistema de transferencias inmediatas llamada PIX y pasó exactamente el mismo fenómeno. Uh-huh. Así que vemos que no es algo necesariamente propio de la Argentina, sino de toda América Latina. Y bueno, ya lo habíamos visto en el mundo hace varios años.
Uh-huh. Ahora, digo, las empresas, esto tiene que ver con un cambio de hábito, tiene que ver con la inflación, el hecho de que sea cada vez más cargoso o más dificultoso el hecho de trasladar billetes, de ir al cajero automático, de sacar un montón de billetes para hacer pagos que no son compras realmente importantes. ¿Qué pensás que influye más en todo esto?
Creo que son varios factores. Creo que en primer lugar la conveniencia y la inmediatez es un factor muy importante. Y en segundo lugar, si nos ponemos, si querés, un poco más pragmáticos, a nivel costos también, porque uh-huh. cuando se hacen pagos en efectivo, el manejo del efectivo suele tener un costo. Gran parte de estos mecanismos de pago electrónico y en concreto las transferencias que vos estabas mencionando uh-huh. suelen ser gratuitos, se tiene un costo marginal. Y además, al ser instantáneas, para quienes inviertan el dinero, sean personas o empresas, quizás te permite tener uno o dos días más de tasa cuando, si estás moviendo el efectivo de un lado para el otro, te la perdés. Entonces, en situaciones inflacionarias de altas tasas como hoy en día, uh-huh. al final podés lograr un mayor rendimiento cuanto más rápido te hagas de ese dinero.
Uh-huh. ¿Qué pasa, digamos, con respecto a las empresas que le solicitan los servicios a ustedes? Digamos, ¿tienen más, cada vez más consulta? ¿Cuáles son los interrogantes que se plantean? ¿Hay espacio para que surjan nuevas billeteras, como el caso del más conocido Mercado Pago, o Ualá, o Cuenta DNI? Digo, ¿hay espacio para que surjan otras billeteras? ¿Vos cómo ves ese tema?
Mira, lo que vemos es que la digitalización de pagos, así como muchos otros frentes, sea el comercio electrónico o tantos otros, va en una sola dirección y es hacia arriba. Uh-huh. Después, dentro de esa macro tendencia, digamos, tenés algunos puntos que pueden ser destacables. En el caso de las billeteras virtuales o los bancos digitales, yo creo que durante los últimos años vimos una proliferación y ahora estamos empezando a ver cierta consolidación, donde empieza a quedar bastante claro cuáles son los ganadores. De los jugadores un poco más chiquitos, algunos desaparecieron, otros no. Entonces, ¿hay más lugar para bancos digitales, billeteras virtuales o de cripto? Sí, probablemente sí, pero sobre todas las cosas creo que lo que vamos a ver es mayor actividad en aquellos que ya están más consolidados. Ahora bien, lo que también está sucediendo y que también, digamos, al final del día terminan siendo billeteras virtuales o bancos digitales, pero embebidos dentro de empresas con las cuales tradicionalmente no asociamos los servicios financieros. Esto es lo que se llama finanzas embebidas. Entonces, uh-huh. en Argentina, cuando vamos a cargar nafta, y vemos que las estaciones de servicio promueven sus aplicaciones y ahora promueven un ecosistema de pagos digitales donde tenés su propia aplicación y tenés un sistema de puntos. Es un ejemplo clásico de finanzas embebidas. Al final, estas redes y estas empresas de combustible y estaciones de servicio lo que están haciendo es digitalizar esos pagos que ya fluían, digamos, por sus propias redes, y fluían con tarjetas, pero también fluían mucho en efectivo. Entonces, están, digamos, tratando de capitalizar todo ese flujo, y cuando históricamente hacían un negocio que era casi pura y exclusivamente de energía, bueno, quizás tenían algo de gastronomía, etcétera, ahora también comienzan a hacer un negocio financiero. Y eso al final son billeteras virtuales o pequeños bancos digitales. Lo que pasa es que en unos términos diferentes, es decir, embebidos dentro de la experiencia de carga de combustible o embebidos dentro de la experiencia de compra en un supermercado, sea online u offline. Uh-huh. Y eso sí lo estamos viendo y está penetrando cada vez más industrias.
Me calzás con la pregunta que te quería hacer. Digo, así como se da en el rubro o en el sector de las estaciones de servicio o las petroleras o las refinadoras, ¿hay otros sectores, digamos, que están utilizando este tipo de cosas, digamos, tratando de armar sus propios ecosistemas?
Sí, por supuesto. Ahí te comentaba el tema del retail, por ejemplo. Uh-huh. Cualquier cadena de venta de electrodomésticos o cualquier cadena de supermercados. O te doy otro ejemplo. Nosotros en Pomelo tenemos a Rappi como cliente, y hoy los Rappi tenderos, es decir, los repartidores de Rappi, todos van equipados con una tarjeta emitida por Pomelo. Entonces, cuando van a la tienda, utilizan esa tarjeta. Tenemos otro cliente muy interesante que se llama AgroToken, que bueno, está aplicado este mismo concepto a la industria agropecuaria. Ellos en concreto lo que hacen es tokenizar, es decir, digitalizar, si querés, activos físicos como pueden ser granos de soja o de maíz o de trigo, y le permiten a los productores a través de una tarjeta consumir contra esos granos, ¿sí? Entonces esto suena un poco difícil, pero es bastante interesante. Si uno piensa,
funciona,
en un productor agropecuario,
y funciona.
O sea, vos tenés,
hoy ya no usás pesos, usás soja. ¿Con qué te pago? ¿Cuántos granos de soja me cobrás? Y lo podés hacer a través de una aplicación. Esta es la idea.
Claro, porque si lo pensás, la soja muchas veces los productores la tienen en una silobolsa, claro, o la tienen estoqueada, digamos, en su campo, o con un tercero. Y la soja cotiza diariamente, como cotiza las acciones de una compañía, ¿no? La soja es un commodity y cotiza a diario, entonces tiene un precio de mercado. Entonces, AgroToken lo que hace es, le da a los productores agropecuarios una tarjeta con la cual ellos pueden transaccionar, pueden hacer compras cotidianas, digamos, mismo muchos de los insumos para sus propios campos, etcétera, y en definitiva lo que están haciendo es utilizar los granos de soja o utilizar los granos de maíz que digamos, tienen un precio de mercado, con lo cual es una forma indirecta de utilizar la moneda corriente, en este caso los pesos. Y bueno, es súper interesante porque genera innovación y disrupción en una industria muy grande que siempre ha sido tan importante para la Argentina como es el agro.
Última preguntita, y desde ya te agradecemos todo el tiempo que nos diste esta mañana, sabemos que están ocupadísimos. Decime un poquitito, contame una pequeña síntesis de lo que es Pomelo, qué hace Pomelo, cuándo se creó, a qué se dedica, cuánta gente trabaja. Una pequeña síntesis de lo que es Pomelo.
Vale, cómo no. Pomelo es lo que se llama una empresa de infraestructura de servicios financieros, suena un poco complicado, pero en definitiva es la tecnología que está detrás de todo esto que venimos hablando. Es la tecnología para hacer transferencias, la tecnología para emitir y procesar pagos con tarjeta de débito, de crédito, cripto, y eso es lo que hacemos a lo largo y lo ancho de América Latina. Estamos presentes en 6 países, además de Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú. Somos unas 300 personas, nacimos hace poquito más de 2 años. Hemos conseguido captar 60 millones de dólares de inversión de fondos globales y también regionales. Así que bueno, tratando de traer innovación y tecnología moderna a nuestra región, a toda América Latina.
Siempre cuando escuché desde la fundación de Pomelo, siempre dije, me parecía que era una startup muy, muy atractiva. El hecho de la captación de estos dólares, ¿se sabe ya cuál sería la evaluación aproximada de Pomelo? ¿Cuánto vale para el mercado Pomelo, una empresa como Pomelo?
Somos una empresa privada y además el mercado en tecnología en general ha tenido una baja y una merma muy grande en estos últimos años. La verdad que yo te diría, principalmente estamos orgullosos de estar creando esta empresa, de poder emplear a más de 300 personas, en su mayoría en la Argentina, pero en toda la región. Trabajar con más de 100 empresas y sobre todo invertir todos estos fondos que hemos logrado captar en nuestro país y en la región en general para traer esta innovación y para tratar de contribuir a un ecosistema financiero y de pagos más moderno que realmente lo necesitábamos.
Gracias, Gastón, por la charlita de todo el tiempo. Ha estado fantástico, clarito. Son temas muy difíciles de explicar y la verdad que estuviste muy bien. Gracias.
Un abrazo, Damián.
Gracias.
Buen día, que estés bien.
Gastón Irigoyen, una startup muy interesante que provee toda la tecnología para que las empresas creen medios de pagos nuevos y crean ecosistemas para financieros, para que les permitan capitalizar la audiencia, los clientes que tienen y demás. Bueno, una empresa argentina, Pomelo, nos explicaron más o menos cómo viene cambiando todas estas costumbres a pasos agigantados, ¿no? El hecho de utilizar el celular como medio pago, algo que parecía algo demasiado futurista y que ya es una realidad. Hoy se paga más con la billetera virtual que con tarjeta de débito. Señor Juan Carlos Ríos, última pausa musical y vamos a estar charlando de qué es lo que está pasando en el microcentro con las oficinas. We'll be right back. 11:48 de la mañana, se nos fue el programa, se fumó casi, ¿no? Tuvimos muy poquito tiempo para desarrollar la agenda musical. Ya nos faltarán oportunidades para hacerlo en otro momento, solo nos quedan pocos minutos y no queríamos dejar pasar por alto cómo ha cambiado la fisonomía del microcentro porteño. Aquellos que viajan y que acostumbran uno de los centros turísticos como la calle Florida, la calle Corrientes y demás, un espacio o un área que siempre fue caracterizado por, no solamente por el turismo, sino por la cantidad de oficinas, que vino la pandemia, se vaciaron por el tema del teletrabajo y demás, y no sabemos si efectivamente recuperó esa fisonomía prepandemia, antes de 2019, o si efectivamente todavía sigue habiendo muchas vacantes. Y para hablar de todo eso lo tenemos en línea también a un amigo personal que lo consultamos siempre porque trabaja en la consultora Coolers, que es especializada precisamente en el tema de oficina. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Cómo estás, Damián? Gracias por llamarme.
A ver, si tuvieras que hacer una foto comparativa, ¿no? ¿Qué era el microcentro porteño en 2019 y lo que es ahora? ¿Qué cambió? ¿Cómo lo ves?
Mirá, bueno, evidentemente tenemos una tasa de vacancia medida en el primer cuatrimestre de este año que te está dando 17.76 metros cuadrados, por ciento, perdón. Uh-huh. Esto es en edificios A y A más. No te estoy contando los edificios clase B o C, que son la mayoría que hay en el microcentro, que esos están prácticamente desocupados, ¿no? Con lo cual la tasa de vacancia subiría, ¿no?
¿Qué sería la tasa de vacancia en términos de porcentaje? ¿Qué porcentaje de
la tasa de vacancia? Nosotros en edificios A y A más, que serían las dos categorías más altas, todos los edificios que vos ves, torres de oficinas más representativas en Catalinas, uh-huh, en Plaza San Martín, etcétera. Nosotros dividimos en zonas de oficinas en toda la capital y GBA, es lo que medimos, uh-huh, y en todo ese conglomerado hay alrededor de 1.800.000 metros cuadrados de oficinas. Ajá. De esa categoría. Uh-huh. La vacancia terminaría siendo la diferencia entre el stock, este famoso, y la cantidad de metros hoy que hay disponible. Ese, ajá, es el 17.76%. Ahora, o sea, si vas a microcentro, esto sube al 22%, y si vas al macrocentro sur, que, uh-huh, sería la zona de San Telmo, por ahí, sube al 32%. Siempre en estos edificios, Damián, ¿no?
Sí.
No,
o sea, lo de máxima edificio... Se supone que los edificios de menor categoría, la vacancia es mayor todavía.
Es mucho más importante porque, ajá, obviamente son los más afectados, los generalmente ocupados por empresas pymes o chicas que prácticamente se fueron, ajá, ¿no?, del microcentro.
Ajá. Digo, cuando uno ve este enorme agujero, estos espacios vacíos, y ya ha pasado casi un año y medio desde la salida de la pandemia, ¿no? De la flexibilización. No hay posibilidad de recuperar el nivel de ocupancia que había en 2019, ¿no? ¿O sí todavía hay espacio como para volver a ocupar?
Mira, el mercado va a tener que recuperarse y va a pasar un tiempo todavía para que se recupere a nivel del 2019. Uh-huh. ¿Sí? Yo, solo para darte una idea, digamos, para tener una idea, en el último cuatrimestre del año pasado, o sea, de 2022, se alquilaron de esta categoría de edificios 12.000 metros cuadrados, 12.600 metros cuadrados de oficinas. Uh-huh. En el último trimestre del 2000, el último cuatrimestre del 2019, se habían alquilado 28.000 metros, uh-huh, 28.842.
Casi un 60% más, si no estoy haciendo mal.
¿Entendés? Sí. Entonces, esa es la realidad al día de hoy. Uh-huh. Pero en el caso particular de microcentro, que es todo lo que es 9 de julio, Alem, Paseo Colón, si querés, Libertador, y llega hasta Avenida de Mayo, uh-huh, está todo el proyecto del gobierno de la ciudad de promoción del cambio de uso a residencial, que eso está funcionando y bien, llevando su camino.
Ajá. O sea, ya hay procesos.
Ya hay proyectos. A ver, te doy un ejemplo. ¿Viste la torre del Banco Río? Que está la famosa torre del Banco
San
Río,
Martín, San Martín.
Pleno microcentro, exactamente.
San Martín y Bartolomé Mitre, sí.
Eso lo compró un desarrollador y hoy hay un proyecto para hacer viviendas, uh-huh. un centro médico y local comercial abajo.
Ajá.
Con todo este proyecto de degradación impositiva que está haciendo el gobierno de la ciudad, que incluso la última noticia que tengo es que está frenando un poco los proyectos porque hay muchos, ¿eh? Después de ahí hay que construirlos, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero el microcentro, a diferencia de lo que puede ocurrir en cualquier otra ciudad de Latinoamérica, tiene la ventaja de tener Puerto Madero y Catalinas pegado. Puerto Madero es una intervención urbana enorme, uh-huh. con muy buen performance, uh-huh. que hace que microcentro siempre esté con la posibilidad de salir, ¿no? Esté apoyado desde ese punto de vista. No es el downtown de cualquier ciudad de Latinoamérica. Claro. Que no tiene salida, ¿viste?
Claro. No, en realidad Puerto Madero, cuando uno lo piensa, no queda claro si es un lugar de residencia muy premium o si también hay edificios muy importantes que son corporativos, de uso corporativo. Hay un mix ahí, ¿no? Importante.
Hay un mix, pero vos fíjate que hay todos unos proyectos nuevos sobre Huergo.
Ajá.
De viviendas que se están vendiendo muy bien, uh-huh. Que está el proyecto de Argencoms y de Costantini, uh-huh. O sea que todo esto se está transformando.
Ajá.
Y además es lógico porque es una zona muy linda de la ciudad, con unos edificios espectaculares, microcentro, a eso me refiero, uh-huh. con buena conectividad, porque en la mayoría de los está toda cableada con fibra óptica, uh-huh. Y buen transporte. Uh-huh. Entonces esto hace que sea atractivo. Esto no lo vamos a ver ya, lo vamos a ver en un par de años seguramente, Daniel. Ajá. La
y
verdad.
Decime, ¿cómo si yo dentro de 2, 3, 4 años me doy una vuelta por el microcentro, ¿con qué me voy a encontrar? Te estoy tratando de ver, sí. de forzar un poquitito la imaginación. ¿Qué tipo de espacio me voy a encontrar? ¿Me voy a encontrar con gente trajeada? ¿Me voy a encontrar gente que sale a correr y en pantuflas?
No, a ver, hoy vas a ver que hay menos gente, ha vuelto mucha gente. Vos sabés que las oficinas están volviendo, la gente de las oficinas. Hoy uh-huh. están en un promedio de 3 veces por semana. Uh-huh. Hace 4 meses solamente iban 1 vez a la semana. O sea, uh-huh. esto está cambiando. Uh-huh. Con lo cual, generalmente, si vos entre martes y jueves tenés un panorama distinto que los lunes y los viernes. Uh-huh. ¿No? La tendencia es que la gente va más entre martes, miércoles, jueves. Uh-huh. Y los lunes y los viernes son días más livianos. Uh-huh. Pero digamos, por otro lado, se está aumentando la ocupación de locales en Florida. Uh-huh. Eso también es positivo. También incentivado por el movimiento de algo de gente del microcentro, que con eso se manejaba muy bien Florida años anteriores. Y con este tema de la afluencia de turistas, que también beneficia,
claro.
la recuperación de Florida.
Claro.
Pero hay lugares, por ejemplo, históricos, qué sé yo, no sé, por decirte algo, Corriente, entre Florida, entre Corrientes y Bartolomé Mitre y Lavalle, que hoy ya no hay prácticamente locales.
Ajá.
Y digamos, en otros momentos estaba muy ocupado, sí. muy desocupado.
La última preguntita tiene que ver con, vamos a hablar de la calle Florida, que es la típica peatonal comercial, sea para el turismo, sean para los porteños mismos. ¿A qué nivel de vacancia llegó en el peor momento? Supongo yo que habrá sido en la pandemia. ¿Y cuánto está hoy ese nivel de vacancia?
Bueno, nosotros lo medimos 2 veces al año. Justamente ahora nos toca cerrar el primer semestre, uh-huh. a fines de junio, con lo cual ahí te voy a dar un dato exacto. Uh-huh. Si hablamos del año pasado, uh-huh. que todavía la recuperación no era tan importante, estábamos alrededor de un 10-12%
de vacancia.
Pero en plena pandemia fue un desastre, porque además era imposible medirlo, porque muchos cerraban para vender claro, cerraban sus persianas pero vendían por internet. Tal y cual. Otros estaban definitivamente cerrados, con lo cual deberías calcular más o menos el doble,
¿no? Uh-huh. ¿Y hoy cuánto se estima?
Pero por supuesto, Damián, o sea, por supuesto que no, la recuperación de Florida no es la recuperación de Coronel Díaz y Santa Fe, no es la recuperación de La Croce, de Acoiti y Rivadavia. Uh-huh. Son corredores que digamos que funcionan mucho mejor que Florida. Florida, mirá, todavía está recuperándose mucho, ¿no? Pero en el mercado de retail ves que las esquinas más importantes de la ciudad se han entrado a ocupar y esto genera, bueno, aumento de precio.
Tal cual. Gracias, Marcelo, por la charlita.
Favor.
La verdad que lo hicimos a las apuradas, armar un programa de radio los días lunes es muy complicado. Así que, pero te estoy llamando en un par de horas por otro medio periodístico, ¿eh?
Dale,
así que,
bueno. Perfecto.
Gracias,
muchas
Marcelo.
Gracias.
Marcelo Siuliani.
Hasta luego.
Marcelo Siuliani, estuvimos hablando, es uno de los altos ejecutivos de la consultora Colliers, que se dedica efectivamente a los espacios de oficina, a los espacios comerciales. Nos daba todo un panorama sobre cómo está cambiando la geografía y la recuperación después de la pandemia, tanto sea de las oficinas como de los locales comerciales. 11:59, ya no nos queda casi tiempo, solamente para despedirnos al señor Juan Carlos Ríos en la operación técnica, al señor José Lizor, si no lo veo, pero supongo yo que anda por ahí, a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto a la Justa. Chau, pásela bien.
Esto fue Te Canto la Justa con Damián Cantor.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.